Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías.
Y yo soy Jen Creativa.
Y hoy vamos a hablar sobre la película de Navidad más clásica en el mundo entero. Y esa es Home Alone, mi pobre angelito. Esta película salió en 1990, es una película de comedia dirigida por Chris Columbus, not to be confused con Christopher Columbus, que descubrió América. Sí, no, yo no me había dado cuenta de esto hasta que estaba investigando para este podcast, pero sí, dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes. Esta película, como creo que muchos de nosotros conocemos, trata sobre este niño que se llama Kevin McAllister, que su familia es muy numerosa. Ellos van a unas vacaciones en París y dejan al niño botado en la casa. Home Alone. Jenny, ¿podrías hablar un poco de tu experiencia con esta película?
Pues yo tenía 8 años, técnicamente la misma edad que tiene el personaje. Y pues sí, mis padres iban a trabajar en la mañana, me decían, ok, no abras la puerta a nadie y cuídate. Entonces yo lo que hacía, como era de vacaciones en ese tiempo, vacaciones de verano o vacaciones de Navidad, teníamos muchos CDs. Todavía tenemos esa misma cantidad de CDs, solamente que el DVD se dañó. Pero sí, yo sacaba el DVD, el CD, como 3 veces en el mes y veía esa película muchas veces. Entonces sí, me sé esa película casi de memoria, la vi muchas veces en mi infancia y hice casi muchas de las cosas que hace el niño en la película. Me siento identificada porque yo hacía lo mismo cuando me dejaban sola.
Pues para usted sí eso, huepa. A mí no me dejaron, yo creo que a mí no me dejaron sola en mi casa, como que sola, hasta los 12, los 13, los 14, por ahí más o menos. Siempre había alguien en mi casa, como que la doña que trabajaba en mi casa, la niñera, lo que sea. Y bueno, yo tengo a mi hermana menor que estaba conmigo y no es como que pudiera deshacerme de ella. Pero sí, y nada, yo cuando veía esa película, que siempre, tú sabes, la daban todo el tiempo, como que en Navidad, Home Alone es garantizado de que va a estar en algún canal de Disney, de Fox, lo que sea. Y yo la veía mucho y yo pensaba de que ese niño está viviendo mi sueño, de que comiendo helado y viendo películas, tirándose por el trineo, por las escaleras, a pesar de que, si tú te das cuenta, se supone que él debería... Las escaleras no están alineadas con la puerta. Ese muchacho debió haber caído de cara a la pared, no debió haber salido por esa puerta.
Hablando de esta película, el set... Ok, la parte de afuera sí fue filmada en la misma casa, pero el set fue puesto en un high school. Se me olvidó el nombre del high school, pero nota importante, es el mismo en el que hicieron la película de Mean Girls.
Oh, pero yo no me sabía ese dato. Yo había escuchado, también escuché este rumor que últimamente, como que recientemente, la casa de Home Alone, que tú la puedes rentar como un Airbnb y quedarte ahí. Sí, y yo, bueno, usted sabe, si usted anda por Chicago y necesita un Airbnb, quédese en la casa de Home Alone. O sea, si yo pudiera hacerlo, lo haría. Si yo pudiera hacerlo, lo haría. Aunque, ¿cuánto tú crees que cueste quedarse en esa casa? Yo me imagino que mucho dinero. O sea, yo no he investigado como que cuánto cuesta quedarse por noche, pero una casa tan icónica y una casa como que creo que es de dos pisos con sótano y ático, yo me imagino que eso no debe ser barato. Debe costarte unos cuantos billullos. Pero si usted puede, pues dele para allá, viva mi sueño, hágalo a nombre mío, por favor. ¿Y qué más? O sea, no, yo no sé, usualmente para esta sección, como le estaba comentando a Jennifer, nosotros trataríamos de darle razones, motivos, por los cuales usted debería ver esta película, pero yo como que no puedo imaginarme a alguien que no haya visto esta película, yo no puedo encontrar una explicación de por qué alguien no había visto esa película, que es tan icónica de nuestra infancia. Si usted no ha visto esta película y nunca la ha visto, pues por favor escríbame por qué, yo necesito saber por qué usted no la ha visto todavía esta película tan clásica, pero lo invito a verla si de casualidad no la ha visto. Es como que súper graciosa. Hay una parte de acción, porque yo sé que la trama tal vez no suene muy interesante, pero créeme, es muy graciosa, muy divertida, está llena de acción y como que la música, el set es como que súper navideño, súper nostálgico. El niño, Kevin McAllister, is adorable. Kind of a jerk, but really adorable. Y sí, esperamos. Yo a esta película le doy un 4.5, aunque yo siento que la mayoría de esos puntos son por nostalgia, pero nada, esa es mi calificación, 4.5 de 5. ¿Y tú, Jennifer?
Mi yo de 8 años me dice que ponga un 5 de 5, o un 6 de 5, mejor dicho.
Y no podemos traicionar ese tú de la infancia, tú sabes. Así que nada, vamos a pasar a la sección de los spoilers. Si usted, de casualidad, si usted es una de las tres personas que escucha esto que no ha visto Home Alone, pues vaya a verla. Hablamos en la sección de spoilers. Bye.
Canción de transición.
Ok, comencemos. Ok, la película empieza con la casa de los McAllister, que la noche anterior a su viaje, que ellos andan corriendo de aquí para allá, preparando todo para el viaje, y todo el mundo anda corriendo, y todo el mundo anda preocupado. Resulta de que, ok, es como que están los papás de Kevin, están Kevin, resulta que Kevin tiene, ¿cuántos? Tiene cinco hermanos, está luego el hermano del papá con sus hijos y está la abuela. Así que no es como que, oh, que toda esta gente vive en esa casa todo el tiempo. Aunque debo admitir que sí, 6 hijos, sigue siendo mucha gente.
Uh-huh.
Pero sí, está esta familia muy numerosa, todo el mundo anda corriendo. Y en centro de todo esto está Kevin, que es un niño de 8 años, que déjame decirte, súper adorable en primer lugar. He's kind of a jerk, but he's 8 years old. Como que la cosa es como que está este debate de que, oh, si Kevin se lo merecía o no se lo merecía, bla, bla, bla. La familia como que son muy crueles con él. Like, they bully him. Y es como que, okay, I get it. He's kind of a jerk, but he's 8 years old. What did you expect of him? He's 8 years old. You're a bunch of adults and people older than him. Y lo siguen llamando de que, oh, you're so helpless. Eres un incompetente. I'm gonna feed you to my tarantula. Y la mamá, especialmente la mamá es tan cruel con él. Diciéndole de que, tal vez deberías decirle a Santa que te dé una nueva familia si no te gusta esta. O sea, como que se ofenden porque él está enojado por la forma en que lo tratan. O sea, básicamente, you know, toxic all the way.
Y es fácil identificarse. Cuando uno era pequeño era así, como cuando uno quería decir algo, no muchas veces, pero hay padres que a veces los ignoran o están ocupados en otra cosa. Por ejemplo, sus padres estaban ocupados empacando y manejando este tron de personas que hay en su casa. También los niños es fácil ser subestimados porque ¿qué más puede hacer un niño de 8 años? Si no le enseñan a empacar, ¿cómo va a empacar? Y otra cosa, es como un efecto de bola de nieve o un efecto dominó lo que pasa, porque una cosa lleva a la otra. Especialmente el hermano de Kevin provoca que él se enoje, él pelee con el hermano y esa mini pelea hace que se arruine la cena entera de la familia. Y ¡bam! Todo el mundo mirando a Kevin por la culpa del hermano. Entiendo eso por ser hermana menor.
Y yo que soy hermana mayor. No me interpretes, uno sí le hace maldad a los chiquitos, pero te debo admitir que el hermano, ok, se pasó el hermano. Ok, varias cosas que hay que tomar en cuenta, porque eso es lo bacano de esta película. Como que todas las vainas que se introducen en la película, como que de alguna manera van a come back de alguna manera, van a formar parte de la trama otra vez de alguna forma. Por ejemplo, al principio está este policía en la sala que está tratando de hablar con la familia, pero nadie le hace caso, cuyo me parece muy extraño. O sea, hay un policía en medio de tu sala y no vas a reaccionar, pero ok. Y ninguno de los niños le está prestando atención. Pero más allá, y el policía dice, ah, sí, solamente vine para asegurarme de que ustedes tienen todas sus seguridades y alarmas bajo control porque hay un montón de ladrones en esta zona y queremos asegurarnos de que todo está bajo control. Más tarde, tú te das cuenta de que ese policía era un ladrón que vino a, tú sabes, a Case the Joint, a ver qué es la que hay para prepararse para atacar esta casa y saber dónde está la seguridad. Y eso me parece increíble. También está el tipo de la pizza que al principio él viene y como que entrega las pizzas y es como que kind of, y Kevin está como que medio enojado con él, como que más o menos un chin lo culpa en su mente de que no le trajeran his cheese pizza. Por eso más adelante él va a, como quien dice, más o menos vengarse de él de alguna forma.
Y hablando de que no hay cabos sueltos o cabos que notemos en la película, notamos 2 cosas. El primero es el arma de Chekhov, que es la tarántula del hermano de Kevin. Le ponen unos cuantos shots y uno ya sabe que va a aparecer en un futuro. Y el segundo también es el diente de plata, de oro.
De oro.
El diente de oro que tiene ese hombrecito.
Ladrón, que se llama
sí, Harry. Sí, ese diente, uno dice, ok, le ponen el brillito, pero después uno se da cuenta que va a ser útil en un futuro, y obviamente lo fue. Y una pregunta rara, ¿quién le abrió a ese policía, supuesto policía? porque esa casa era todo un caos.
Bueno, no me sorprendería que hayan dejado la puerta abierta, sinceridad. Y otra cosa, que yo no sé, yo que soy cristiana, yo digo, esto tiene que ser Dios. Cuando uno ve vaina así y uno cree que tiene, uno piensa, tiene que ser Dios. Porque como que todas las situaciones que se dieron para que Kevin se quedara home alone, y qué bueno que se quedó home alone al final, porque si no, los bandidos, los ladrones, hubiesen venido y se hubiesen robado todo, y sabrá, y el desastre que hubiesen causado. Así que, qué bueno que Kevin se quedó home alone. Y todas estas cosas que tuvieron que pasar antes de para que él se tuviera que quedar, uno como cristiano uno piensa, wow, tiene que ser Dios, porque mínimo, porque son demasiadas coincidencias. Primero, la pelea que Kevin tuvo con la familia, de castigo lo mandaron para el sótano. Digo, ático. Ah, el ático, perdón. El sótano es abajo, ático es arriba, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ático, arriba, para que durmiera allá. Por lo tanto, él no iba a estar ahí cuando él no estaría presente cuando toda la familia estuviera volviéndose loca al día siguiente. Ok, eso es lo uno. Segundo, había una tormenta que rompió las líneas telefónicas y se fue la luz. Así que ellos, sus alarmas no sonaron. Lo que hizo que se quedaran tarde para el día siguiente. Así significa que estarían súper ajetreados y no se darían cuenta de que Kevin no estaba. Tercero, había un niño de los vecinos que andaba ahí merodeando y ellos confunden a ese niño con Kevin cuando están contando las cabezas de la familia. Así que, tercera cosa. Y la cuarta, bueno, por accidente, durante la pelea que tuvieron la noche anterior, Kevin spills some milk en los pasaportes y cuando le están limpiando, por accidente tiran el pasaporte de Kevin en la basura. Por eso no se dan cuenta de que él no está tampoco. Imagínate, con la tremenda relación que tiene esta familia con Kevin, no me sorprende que lo olvidaran, porque imagínate, nadie se da cuenta de que Kevin lo dejaron botado hasta cuando ya están en el avión a mitad de camino. ¡Kevin! Sí, ese grito icónico. Oye, yo sé que la mamá se siente muy mal. Dije, ¿qué clase de madre soy? Soy una terrible madre, olvidé a mi hijo. Y no me interprete, sí, mujer, eso fue big fail epic. Pero el papá no hay que dejarlo atrás, porque el papá está ahí como que... Tú sabes, el papá no está de nada. El papá es un cero a la izquierda. Súper inútil. Oye, y también me encanta... O sea, yo no me doy cuenta, pero me pareció muy gracioso que cuando la mamá dice, ¿qué clase de madre soy? ¿Cómo pude olvidar a mi hijo? El tío le dice, dije, si te hace sentir mejor, yo olvidé mis lentes para leer. Y no sé por qué, pero eso me dio tanta risa.
Y ya que pasó lo del viaje y que dejaron al pobrecito solo en la casa sin darse cuenta, él despertó... Oh. No sé si notaron que en la noche anterior él y su madre tuvieron una discusión en la que él dijo, ojalá ustedes no existieran, o ojalá ustedes desaparecieran. Y la mamá le dijo, ¿así lo dices? ¿Qué tal si pasa de verdad? Repítelo para ver si pasa de verdad. Y él dijo, ojalá que pase de verdad. Y bueno, al día siguiente pasó de verdad y se quedó solo y él estaba como, hice desaparecer a mi familia.
¡Wow! Otra cosa que quería mencionar es que hay mucha gente que acusa a Kevin de ser un psicópata, di que porque, oh, mira, tu familia desapareció y a él no le importa. Yo soy como que, yo no diría eso, porque sí, al principio, él está como que feliz, porque él ahora puede hacer todas las cosas que antes no podía hacer. Se come el helado, brinca en la cama, ve las películas que quiere, juega con las vainas de voz del hermano mayor, o sea, él hace lo que quiere. Eso es al principio, pero ya después, cuando ya se le bajó el azúcar, él mira las fotos y dice, di que, no, los extraño. No lo dije en serio de que quería que ustedes desaparecieran. Por favor, vuelvan. De hecho, hasta hay un punto en la película donde él va donde una de esas personas que se visten de santas en la plaza. Y él va donde ese santa y le dice, de que, hey, no quiero regalos este año. No quiero nada. Solamente que me devuelvas a mi familia. Que vuelvan todos. Que vuelvan mis padres, mis hermanos, mis primos, todos. Así que yo no diría que él es un psicópata. Yo creo que sí le importa. Al principio yo me imagino que toda esa vaina de, oh, hacer lo que él quiera. Yo creo que lo hizo más porque estaba todavía herido por la pelea. Pero que en el fondo, él realmente no quiere que le pase nada malo a su familia. Yo no creo que eso sea.
Y estando solo en casa y yo viendo la película solo en casa, puedo recitar de memoria, bueno, recitar alguna cosa que él hizo estando solo, que yo hacía cuando era pequeña y estaba sola, pues, primero que nada, revisar las cosas de su hermano mayor. Yo hacía eso, yo entraba a la habitación de mi hermano, Jeffrey, si estás escuchando eso, perdón, pero yo hacía eso. Abría las cajas, revisaba todo y también ver las películas.
Hablando de eso, Isabel también hacía eso mismo. Ella chequeaba mis cosas cuando yo no estaba. Yo sé que ella lo hizo. I know it. And I've forgiven her most of it, for the most part.
Curiosidad de hermano menor. Uh-huh. ¿Y qué más uno hacía? Ah, comer todo lo que uno encuentra en la nevera y ver películas. Y claro, si uno está solo, pues prender las luces. Fue una obra inteligente. Oh, como él estaba solo, él también le tenía miedo a algo. ¿Qué será, Laura?
Era al ático.
Uh-huh, a la calefacción en específico.
Sí, pero ajá, aunque él madura mucho, porque nos enseña mucho como que la madurez de él, como que durante la película, porque al principio es como que, volviéndose loco, brinca, salta, patalea y haciendo reguero y todo, pero después él como que trata de como de ser un adulto, él va y compra comida, él lava la ropa, él limpia la casa. De hecho, él, después de que él ya como que hubo un punto en el que él veía como que la furnace del sótano, y él al principio como que se asustaba porque creía que el furnace se lo iba a comer, pero después él dijo de que solo es mi imaginación, y después de ahí se cerró el furnace y más nunca volvió a atormentarlo, mostrando que él está madurando esta experiencia. Y sí, vivir solo, quedarse solo, obligado tú tienes que madurar, obligado. Es eso, vivir en la posilga, una o la otra. Y también, ahora que estábamos hablando de esto, me parece, algo que me di cuenta, que me parece muy gracioso mientras veía, era como que cuando nosotros éramos niños, uno pensaba de que, cuando me quede solo voy a brincar, voy a saltar, voy a hacer de todo. Ahora, yo a mis 20 años, si yo me quedo sola, que yo voy a lavar, yo voy a hacer tarea, yo voy a ver Netflix o a leer, uno no hace la fiesta y algarabía que uno pensaba que iba a hacer, de que, cuando por fin me dejen solo. Yo no entiendo esos adolescentes en las películas que dicen, mis padres se fueron durante el fin de semana y arman una fiesta. Uh-huh. O sea, una fiesta por todo lo alto y una fiesta que se le ingeniaron de un día para otro. Una fiesta que pasó de un día para otro. Yo soy como que, señores, ¿ustedes tienen la idea de la planificación de todos los malabares que hay que hacer para poder llevar a mis amigos a una fiesta? Para que mis amigos y yo podamos organizar un junte. Pero en las películas como que, alguien dice fiesta y ¡puf! Se aparece la gente, como que uh-huh. se materializan. Yo no sé cómo, pero... Sí, eso no tiene nada que ver con esto, pero algo que quería decir, algo que quería compartir.
Dos datos curiosos sobre la película. Uno, el director grabó la película en un eye level, que sea, o sea, un nivel visual del tamaño de un niño, para que los que ven la película se sientan como en la perspectiva de Kevin, como sentirse tan pequeño, tan insignificante y tan vulnerable. Segundo dato curioso, ¿notaron que hay una película que él reproduce cada vez que alguien toca la puerta o algo parecido? Esa película no existe, no intenten buscarla, pero super heavy que lo hubieran planeado solo para ponerla dentro de la película. No sé si entiende.
Sí, esa película dentro de la película, super bien hecha. O sea, yo juraba que fue durante la investigación de este episodio que yo me enteré de que esa película no es real. Yo pensaba que sí, por lo bien hecha que está. Y qué conveniente que tienen esta película, porque sirvió de útil la dichosa peliculita esa. Y también otras dos cosas que están pasando. Primero está este hombre que se llama Marley, aunque le dicen Old Man Marley. Él es como que, él es un señor, un hombre mayor, un hombre viejo, que corre este rumor por el barrio de que él es un asesino. Y todos los niños le tienen miedo de que, él es Marley, ten cuidado, que él te quiere matar, que él te va a secuestrar y qué sé yo. Y Kevin durante la película, cada vez que se encuentra con él, él corre porque él piensa, me va a matar, Omen Marley me va a matar. Así que manténganlo ahí en su mente para ahorita, porque será importante. Y segundo, estos ladrones que, bueno, como dijimos, uno se llama Marv y otro se llama Harry. Ellos, conocidos como los Wet Bandits.
¿Por qué será, Laura? ¿Por qué?
Sí, porque ellos, cada vez que roban una casa, como que ellos tapan todos los drenajes y dejan que el agua corra para que se haga una inundación en la casa. Oye, déjame decirte, si a mí me hicieran eso, yo tendría una rabia. ¿Tú te imaginas? Además, yo como una persona que tiene un librero, los libros no son buenos con el agua. Así que, yo tendría una rabia, en serio. Porque, o sea, y debo admitir, it's kind of evil, in a sense, because no solamente es malo que te roban la casa y te rompen tus vainas, encima de eso te van a destruir lo poquito que te dejaron, porque lo mojaron y lo inundaron todo. That's just mean. That's just low, man, low. Okay, y ellos están, porque el plan de ellos era robar, el de Marvin Harry, el plan era robar todas las casas de esa calle mientras las familias están de viaje, ¿verdad? Y cuando ellos llegan a la casa de los McAllister, Kevin, cada vez que escucha que ellos se acercan, él enciende las luces, o también en la próxima noche, él como que pone un viaje de maniquíes con cuerdas a ponerlos a todos a bailar para que parezca que desde afuera, que hay una fiesta adentro y que hay gente, para que ellos no vengan a ¿cómo es que se dice?, a robarle la casa.
Y en el tercer día también lo que él hace, no sé si en el tercer día, pero cuando ellos notan que él entró a la casa, ellos dicen, él está solo en casa. Él de una vez lo ve por la, como él se acercó a la ventana, él lo vio en el reflejo de la bolita de decoración y dijo, papá, ¿vas a ayudarme a decorar? Así los ladrones pudieran pensar que hay otras personas en la casa.
Sí, aunque en la primera y en la segunda funcionó. En la tercera yo creo que ellos no se la llevaron porque ellos piensan, porque cada vez que ellos ven a Kelvin, ellos lo han visto como que en más de una ocasión y ellos se dan cuenta de que él está solo y deciden, ah, bueno, podemos con él. Ah, sí. Y Kevin se dio cuenta de que ellos, de que ese policía era un ladrón, porque él tiene, como dijo Jennifer, un diente de oro. Y cuando él estaba vestido, disfrazado de policía, le sonrió y él vio ese diente. Pero cuando él estaba vestido de ladrón y se cruzó con él, le vio el mismo diente y dijo, oh, son la misma persona. Así que Kevin se entera de los planes, porque obviamente, o sea, un chiste que todo el mundo dice de la película, que obviamente cuando tú eres un ladrón y vas a saltar una casa, obviamente lo que tienes que hacer es gritar tu plan malévolo en medio de la calle en frente de todo el mundazo. Claramente, así es como se hace. Planean venir a la casa de noche a las 9 de la noche, a las 9 de la noche van a venir y van a robar la casa y caerle a palo a Kelvin porque, ajá, es un niño y ellos creen que pueden con él. Ok, y Kelvin, antes de que lleguen los ladrones, él va a la iglesia porque él está triste, porque extraña a su familia y piensa que desaparecieron en malos términos, como que no lo, porque se pelearon. Y ahí entonces se encuentra con Old Man Marley. Y resulta that he's not a killer, he's just an old man. Solamente son chismes de barrio. Y él le dice de cómo él también tiene sus problemas con su familia, que él se peleó con su hijo hace muchos años y por eso se distanciaron y él no puede formar parte de la vida de su nieta porque está peleado con el hijo. Y Kevin le dice de que, pero deberías llamarlo ya que tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y como que ambos como que se aconsejan el uno al otro de que deberían tratar de reconciliarse con sus familias. Me encanta esa escena, es como que es súper dulce, es tan bonita, me encanta.
Algo que noté de la película es que es el patrón de miedo, superar miedo, aprender de eso y salir de su zona de confort. No sé si en ese mismo orden, pero algo parecido. Por ejemplo, el primer pequeño miedo, o sea, no tan grande, es el de los ladrones. Cuando ellos tocaron la puerta, él encendió las luces, ellos se fueron, pero él corrió a esconderse debajo de la cama. ¿Verdad? Ahí presentan el miedo. Luego, él supera su miedo cuando él sale corriendo de la casa y dice, ¡no les tengo miedo! ¿Me escuchan? ¡No les tengo miedo a ustedes, ladrones! Y luego, ¿qué pasa? Aparece el viejo Marley y él sale corriendo otra vez gritando a su habitación. Ok, ese es el segundo miedo. ¿Cómo él supera ese miedo? Cuando en la iglesia el viejo Marley se acerca a hablar con él. Disculpen. Hay un miedo que no mencioné, que sí mencioné, pero no ahora. Es el miedo a la calefacción, a esa máquina.
Al furnace.
Sí, él le tenía ese miedo, pero él lo superó. Él dijo, esto es solo mi imaginación, voy a superar este miedo. Bien, lo superó muy bien. Luego, cuando él estaba en la iglesia y el viejo Marley se le acercó, él aceptó hablar con él y pues estaban hablando de cuáles son sus problemas y sus miedos. El viejo Marley tenía su propio miedo, que era contactar a su propio hijo, y pues el niño, aprendiendo de cómo superar sus miedos en el pasado, lo ayudó al viejo a superar los suyos propios. Y es muy bonito ver cómo eso se resuelve de antes, medio y después. Es como que una acción lleva a la otra y sí.
Ya, es super sweet. Okay, después de esa conversación con Marley, que déjame decirte, a esa conversación con Marley, él llegó a su casa a las 8 de la noche. Los ladrones vienen a las 9, recuerden eso. Esta es la parte como que más icónica de la película, esa es como que la mejor parte de la película, la más memorable de todas, es que Kevin hace un montón de booby traps surrounding his house para atrapar a los ladrones, para, tú sabes, básicamente torturarlos, basically. A bunch of Ruth Goldberg machines, basically. Oye, déjame decirte, este muchachito primero, genio de la ingeniería, este muchacho tiene un futuro como ingeniero y como estratega, porque miérquina. O sea, un carajito de 8 años haciendo estas vainas que yo a mis 20 años no creo que tendría la cabeza para hacer. Y déjame decirte, ese muchachito debe ser un as, porque yo he oído de gente como que Casey hacen rundowns de como que, oh, ¿cuánto costaría hacer todas las trampas que hace Kevin? No, scratch that. La pregunta es, ¿cuánto duraría poner todas esas trampas? Porque él supuestamente las hace en una hora. Porque escucha, en una hora supuestamente él hace los planos de las trampas, lo colorea los planos. Luego hay que poner las trampas en sí. Y encima de eso, hasta le dio tiempo de hacer macarrones con queso. Encima de todo eso, en una hora, este muchachito debe ser el carajito más eficiente de la vida entera.
Esto es conveniente.
Súper conveniente. Y nada, llegan los ladrones y oye, déjame decirte, sí, estas trampas, como que uno, obviamente uno se ríe porque estos son muñequitos y vaina, pero esos hombres no debieron haber sobrevivido. Estos hombres deberían o estar muertos o estar totalmente incapacitados, básicamente, que no puede, como porque les dan duro en la cabeza miles de veces. Como que la mayoría de los golpes que les dan son a la cabeza. Estos hombres deben tener contusiones.
Cuando yo reví esta película, no sé si es una palabra, pero sí, cuando yo volví a ver esa película, justo como hace una hora, me puse a ver unos cuantos videos de YouTube sobre Home Alone, ¿verdad? Y uno de ellos era probando esas pruebas con muñecos de estos muñecos de ciencia, de medicina, y pues cuando le lanzaron la lata en la cabeza, o sea, el hombre que hizo ese video hizo una ciencia muy parecida a la de la película, y pues en casi todas las pruebas habían heridas muy graves, habían costillas rotas, pescuezo descuezado, perdón, no sé si esa palabra bien, pero sí, ¿y qué otra cosa? Y justo después de ese video había otro de cuántos crímenes ocurren en esta película y cuántos años de cárcel podrían tener cada personaje por este y el otro crimen.
Sí, y además, óyeme, cuando, aunque debo decir, los ladrones, Harry y Marv, esos dos son como, son súper resistentes, hay que aplaudírselo, porque yo duermo como que con el cuello un chin más a la izquierda que a la derecha, y al día siguiente estoy estropea, que no puedo mover el cuello, que yo no puedo hacer nada porque este cuello dormí mal y me duele. Estos dos, les caen latas, les caen planchas, les queman la cabeza y la mano y de todo, y ellos siguen corriendo detrás del carajito y siguen avanzando y siguen moviéndose. Es increíble. Oye, Jenny, una pregunta para ti. ¿Cuál fue tu trampa favorita? Mi favorita, la mía personalmente, fue la de el blowtorch, porque cuando Harry abre la puerta de la cocina de atrás, un blowtorch le quema la cabeza al hombre. Y él se queda ahí como que, ¡ah! Como que literalmente se queda como 3 segundos, o 5 o 10 segundos, ahí gritando mientras el blowtorch le quema la cabeza. Y yo estoy ahí como que es tan gracioso primero. Y además es como que, ¿de dónde esta gente sacó un blowtorch? ¿De dónde? Porque era un blowtorch que parece sacado del 1800. ¿De dónde salió este blowtorch? Explíquense. Eso es algo que yo no entiendo de esta casa. Porque nosotros vemos el sótano, como que nosotros al principio de la película nos enseñan el sótano con todos los materiales. Y uno se queda ahí como que, ¿qué es lo que hace esta familia? Alguien explíqueme, ¿cómo es que tienen tantos maniquíes, un blowtorch, todas estas vainas?
Y la mejor casa de todo el vecindario. Y pues, ¿cuál es mi trampa favorita? Pues es difícil decidir porque si uno se pone a planear, las primeras trampas son para evitar que entren a la casa. Las segundas trampas son para evitar que ellos suban al segundo piso. Y la tercera es para lograr que ellos salgan de la casa. Entonces, me gustó la que después de llamar a la policía para buscar a los ladrones, él salió por la ventana a la casa del árbol. Y pues logró que ellos salieran de la casa y ¡wiu, wiu, wiu! Policía llegaron y salvaron el día. Sí, esa es la favorita mía por ahora, porque las otras yo cerré los ojos porque ¡ouch!
Ouch, literal. Para darte como que un. Para refrescarte la memoria de las vainas que él hace. Él básicamente pone a rojo vivo el picaporte de la puerta, que cuando lo agarran, se quemó la mano, se la dejó clavada. Otro, él puso. Él congeló las escaleras para que subieran resbaladizas y no pudieran pasar. Él puso tar, que no sé cómo se dice en español, pero es una vaina negra pegajosa, en las escaleras
Brea.
para que. Sí, brea. En las escaleras para que fuera súper pegajoso, y en uno de los escalones puso una aguja, la aguja más grande que yo he visto en mi vida entera,
Para
y
mí que era
él
un
se la,
clavo.
sí, creo que era un clavo, mejor dicho, no una aguja, un clavo grande, y él se lo clavó, o sea, literalmente ese clavo debió haber salido del otro lado del pie, no lo hizo, pero debió haber sido así, y él se cayó para atrás en la escalera otra vez. También él encendió un bombillo como que con, porque tenía un hilo para encender el bombillo, pero no, cayó el bombillo y arriba le cayó encima. Una plancha. en la cabeza. ¡Wow! Señores, si esto no fuera una película, una caricatura, uno se siente mal. Uno se siente malísimo, porque miérquina. Y sí, después de esto, Kevin corre a la casa de los vecinos, a lo que llega la policía para que no lo agarren los criminales. Lo que él no había como que planeado, y esto fue como que el único error que cometió Kevin en toda esta parafernalia, es que ellos ya habían atracado esta casa. Ya lo habían hecho, así que la casa estaba medio inundada en el sótano. Y ya que ellos atracaron esa casa, ellos la conocen. Así que cuando Kevin salió del sótano, ellos estaban ahí esperándolo y lo agarraron. Y si no fuera porque nuestro querido compatriota Marley aparece y les da un golpe, dos palazos en la cabeza a ambos, Kevin se muere. Si no fuera porque Marley aparece y lo salva, se mueren.
Deus ex machina.
Bueno, no es tanto Deus ex machina, o sea, it was kind of established that, you know, él siempre está ahí around the neighborhood, his friendship with Kevin, you know, it's kind of established, so I don't feel like it's Deus ex machina. I feel like Deus ex machina es más cuando aparece algo que no, hasta en toda la película no había aparecido y, ahora aparece, justamente cuando necesitamos, pero Omen Marley ha estado todo el tiempo.
Para los que pensaron que esta película no es tan, no es lo suficientemente cruel, hay un video en YouTube de unas personas muy crueles que hicieron ese video como, ¿qué tal si ese video, si esa película fuera como más realista? Y pues ellos hicieron su VFX o como se llame esta cosa de tecnología.
De efectos especiales.
Efectos especiales, sí. Hicieron esa película más realista y los que tienen un buen estómago, adelante a verlo.
Yo no tengo buen estómago. Yo no voy a ver esa vaina.
Yo ni lo terminé por eso.
Ay, bueno, more. Y nada, después de llega la policía, arrestan a los malvados. Kumbaya. Kevin limpia. Yo me imagino, te imaginas tener que limpiar todo ese desastre porque se hizo un buen reguero haciendo estas trampas. Pero nada, lo limpia y al día siguiente llega su mamá, que pobre de la mamá, porque esa mamá ha pasado las mil y una tratando de llegar a donde este muchacho. Y llegan y se abrazan y luego llega toda la familia and it's super sweet and super kind and they're all reunited. Y también como que vemos por la ventana que Old Man Marley también se reconcilió con su familia and everything's very wholesome. Hasta que después Buzz le grita a Kevin, dice, Kevin, ¿qué le hiciste a mi habitación? Oye, pero él limpió toda la casa y no limpió la habitación del hermano. Bárbaro, bárbaro.
Recuerden estas escenas, no voy a decir cuáles, pero si ven la segunda película van a tener muchos déjà vu.
Sí, precisamente. Y por cierto, si quieren un episodio de Home Alone 2, pues quédense aquí porque tenemos, obviamente hay que hacer el especial de Navidad del año que viene. Así que usted, tú sabes, suscríbase y quédese por aquí para que usted pueda verlo cuando llegue, usted sabe. Ok, y antes de terminar Jenny, vamos a hablar de las teorías, porque a mí me sorprende infinitamente cómo es que hay tantas teorías de Home Alone, de Mi Pobre Angelito. Yo no entiendo cómo es, porque yo no sé si es que yo no tengo imaginación ni visión, o será que yo no la he visto tantas veces y no la he analizado a profundidad, pero a mí me sorprende, porque para mí que esta película es muy straightforward, como que lo que tú ves es lo que hay, como que no hay subtexto, no hay como que vaina así meta, pero aparentemente sí, porque...
O easter eggs.
Como que yo no lo veo, pero hey, bien por esas personas que se inventaron las teorías. Vamos a leerlas, analizarlas, reaccionar a ellas. ¿Tú qué dices, Jenny?
Adelante.
Ok, la primera es que la teoría dice que Old Man Marley es Kevin del futuro. Sí, así como usted escucha de que Old Man Marley es Kevin del futuro y que él viajó al pasado para poder tener esa conversación heart to heart con Kevin para que él se reconciliara con su familia y volviera todo al espacio-tiempo como debe ser.
Mysterious.
Sí, y también supuestamente esa teoría explica por qué Old Man Marley como que...
sabe dónde encontrarlo siempre.
Sí, sabe dónde encontrarlo siempre. También explica de que, por qué, cómo él lo salvó de los Wet Bandits. ¿Tú qué dices de esta teoría, Jenny?
Sí, porque ¿cómo es que siempre aparece en los momentos convenientes? ¿Será que sabe lo que va a pasar y cuándo va a pasar? Tal vez no es tan mala la teoría. Bueno, lo digo con un poco de sarcasmo.
Sí, no sé, esta película no lo sé. Como, digo, esta película, esta teoría, como que no sé. Okay, la siguiente es una muy popular, como que creo que es la más popular de Home Alone, y es que Kevin, la teoría dice que él creció y se convirtió en Jigsaw, el asesino de las películas de Saw, por las trampas, claramente, que tienen este tipo de game. Además, va junto con la teoría que tiene la gente de que Kevin es un sociopath.
Y el director de eso y Home Alone es el mismo.
No, no son el mismo director, pero tú sabes, es más como una teoría así, extra, extra. Y no sé, yo personalmente, como yo dije, yo no creo personalmente que Kevin sea un sociópata o un psicópata en primer lugar. Y segundo, I want to believe that he grew up to be a successful engineer and not Jigsaw. I'm sorry, I just really, really don't want it to happen.
Para mí que cuando él creció, él se volvió al menos un experto o él estudió para volverse uno de estas personas que crean seguridad para casas, para evitar que los ladrones entren, para que eso se ve más realista que volverse un asesino.
Personalmente, tú sabes. Ok, la siguiente teoría, otra también muy famosa y muy conocida, es que el papá de Kevin es un mobster. Y esta, como que esta tengo special issues with, y voy a explicar por qué. Pero la teoría básicamente, eso explica por qué, literalmente, ellos son una familia de 14, y eso explica cómo fue que el papá de Kevin puede costearse unas vacaciones en Navidad en París para 14 personas. Encima de eso, mira la casa y también explica que cuando el policía llega, que es Harry, pero cuando el policía lo ve, le pregunta que estoy en problemas, oficial, como que él se lo pregunta. Y tú sabes, nunca nos dicen en la película como que qué es lo que hace el papá de Kevin como profesión. Así que tú sabes, la gente teorizó esto.
Y también se costearon un viaje en primera clase para los padres, los adultos, digo.
Sí, tú sabes, mucho dinero. Y la razón por la que yo personalmente no creo esta teoría y que es super kind of easy to debunk es como que primero, hay miles de profesiones en las que te pagan muy bien. Hay muchas profesiones. Además, me imagino que la mamá también trabaja. Hay otra teoría que dice que la mamá es una modista, que es una diseñadora de modas. Eso explica por qué hay tantos maniquíes en la casa, porque ella es una diseñadora de modas. Y se entiende, mi tía tiene una tienda de ropa, había muchos maniquíes también en su casa, así que tiene sentido. Y también, como que si fuera así, si fuera así de que él es un mobster, entonces significa que Kevin y su casa nunca estuvieron en peligro, porque yo me imagino que un mobster va a tener gente, thugs, checking up his house all the time. Y eso significa que aun si Kevin no se hubiese quedado home alone, la casa iba a estar bien, porque, ajá, ¿qué no? Si usted es un mobster y usted es el cabeza de una vaina de mobster, usted no va a tener seguridad, usted no va a tener gente que le bereche la casa o que le bereche a su hijo si se quedó solo. No habría de qué preocuparse.
Y estarían como suplicando por un boleto de avión o un avión. Yo diría que tendrían su propio avión privado o algo así.
Sí, exacto. Por eso, ese es mi problema con esta teoría. I don't think it's true. Ok, la siguiente, que me parece medio interesante, es que Marv y Harry, los ladrones, están siendo contratados por el tío de Kevin, que es el tío Frank. La razón es porque, primero, porque tío Frank lo muestran como que es un hombre muy,
Avaricioso.
muy avaricioso y también muy, ¿cómo es que se dice eso? Muy cheap. ¿Cómo se dice eso?
Chopo.
No, no chopo. No chopo, cheap, ¿cómo se dice?
Barato.
Tacaño, esa era la palabra,
Tacaño.
muy
Ah,
tacaño,
ya.
que es un hombre muy tacaño. Y él es el hermano del papá de Kevin y se cree de que, oh, tal vez él está celoso de su hermano, que tiene más dinero. Por eso mandó a Marv y a Harry para que le robaron la casa. Eso es, y tú sabes, así bajarlo, tú sabes, a Peg también como que, oh, we can share
Los
lo que
bienes.
los bienes. Y también eso explica por qué ellos estaban como que tan decididos a robar esta casa, como que estaban tan seguros de que esa era la casa que querían robar, como que a pesar de que robaron todas las otras, pero estaban seteados en esa casa, como que eso se lo explica.
¿Se puede debunk?
Sí, it's kind of debunkable. I mean, there's like no connection. I mean, I can kind of see where it goes, porque debo admitir que el tío no se veía like super concerned cuando Kevin se quedó, or maybe he was just downplaying it for the mom, porque la mamá literalmente estaba catatónica, maybe he was downplaying it for her. Pero no sé, I feel like this theory is not strong enough.
Y conociendo que uno de los dos ladrones es medio cucú, él podría también como, ¿cómo se dice?, soltar la sopa y decir, ah, mira, fulano también nos estaba apoyando. Entonces, conociéndolo a él, yo sé que no hay mucha probabilidad de que sean aliados.
Ok, la siguiente es interesante. Esta es, la teoría dice que Gus Polinski es el diablo himself. Ok, ¿quién es Gus Polinski? Ok, cuando la mamá de Kevin está como que tratando de llegar a su casa, ella necesita una bola hasta Chicago, ¿verdad? Y ella conoce a este hombre que se llama Gus Polinski, que él con su banda de músicos de polka, le dan una bola a ella hasta Chicago. Y la razón por la que la gente cree que él es el diablo es porque ella, antes de cuando ella está pidiendo un ticket, que le vendan un ticket, no hay tickets, como que ya no hay asientos en los aviones porque es Navidad, y ella le dice, dique, yo le vendería mi alma al demonio mismo para poder llegar a mi casa. Y justamente ahí llega Gus Polinski y le ofrece una bola. Por eso, y además como que la bola no es muy cómoda porque... yeah, they are not, esta banda, como que tú sabes, they're really loud, kind of obnoxious, but yeah, that's the, y además como que ella llega, como que la razón por la que ella se fue adelante y se fue ahí, era porque ella quería llegar lo más rápido posible, porque ellos le habían ofrecido un viaje que era más tarde, pero tú sabes, era en un avión y derechito a su casa, pero ella dijo que no, que ella necesita algo más temprano. Pero ella llegó junto con su familia, a pesar de que ella pasó más trabajo y supuestamente sería más rápido, pero al final ella llegó junto con su familia. Por eso dije, oh, the devil is playing tricks on her, and bla, bla, bla. I don't know, this theory is flimsy, very flimsy.
Mm-hmm. ¿Y cuál es la siguiente teoría, Laura?
Ah, no, espérate, una cosa que quería decir es que además como que siento que es muy cruel porque this dude maybe was just being a kind, good man, giving this poor woman who... needs to get to her child, he's giving her a bola, and you guys call him the devil? That's just mean, guys. That's just really mean.
Qué cruel.
Super cruel. Okay. La siguiente teoría dice que Harv y Mary son espíritus navideños.
Hmm.
Bueno, está interesante. Okay, me explico. ¿Ustedes recuerdan la película o libro A Christmas Carol, un cuento de Navidad de Charles Dickens, en la que está este hombre que es súper avaricioso y luego le llegan los tres fantasmas del pasado, del presente y del futuro para enseñarle the error of his ways so that he becomes a more generous soul on Christmas? Bueno, la teoría básicamente dice eso mismo, de que, oh, que Kevin es un niño muy heinous, que él es muy egoísta and kind of a jerk, y que Marv y Harry, como que a través de toda la situación que él pasó con ellos, él madura y aprende a valorar a su familia y bla, bla, bla. ¿Tú qué dices, Jenny? Y también eso explica por qué Kevin sigue sobreviviendo, a pesar de que estos dos son dos adultos. Y explica por qué también ellos sobreviven a tú sabes, a todas las trampas. Explica por qué ellos están tan set on la casa y tú sabes todo eso.
Pues notando todos los patrones que hay en The Christmas Carol, porque hay demasiado, en serio, muchas, pero muchas adaptaciones de The Christmas Carol. Está Barbie, están Los Simpsons, está la película de Jim Carrey, hay muchas. En fin, notando todos esos patrones que aparecen, está el pato Donald, el pato Lucas, como se llame. En serio, viendo todo lo que pasa en las películas, aunque pueda ser como un retelling, no le noto tanto los patrones, porque... se ven muy humanos, no se ven fantasmas, pero tal vez puede que el escritor se haya inspirado en, oh mira, aparecen estos personajes que hacen que el prota crezca, aprenda de sus errores y madure, y deje, eso mismo, aprenda de sus errores y madure, entonces puede que se haya inspirado, pero no creo que sea un retelling de The Christmas Carol.
Yeah, I mean... I think this one's kind of cool. It's kind of interesting. But yeah, I feel like Kevin still learned his lesson. Yo siento que él ya estaba como que aprendiendo su lección a pesar de los ladrones. Porque él aprendió a valorar su familia en momentos que eran ajenos a los ladrones. I don't see cómo los ladrones lo ayudaron a darse cuenta de que él extraña a su familia y aprender su lección. Like, I don't see how... Como
punto
que
a llega a punto B.
Exacto, no entiendo cómo una vaina tiene que ver con la otra. I feel like he... Yo creo que más Old Man Marley lo ayudó más en eso que Harry y Marv. Yo creo que Old Man Marley tendría más sentido que él fuera el espíritu navideño instead of Harry and Marv. Yo creo que esa teoría tendría más sentido. Aquí está mi teoría. Old Man Marley is a Christmas spirit that will explain, you know, etc.
En lugar de un viajante del futuro.
Sí, porque también cabría preguntar, ¿cómo fue que viajaste al futuro, mi hermano? Exacto, y además como que su hija y su nieta están en el presente, so explain that. Okay, la siguiente teoría es que el tío Frank como que puso un hit on Kevin. Aunque, ya. Como que básicamente que, o sea, básicamente esa es la misma que la teoría de que he hired Marv and Harry to rob the house. Como que es la misma, excepto con el cambio de que, oh, que Kevin de seguro sabe algo incriminatorio del tío Frank, maybe tax evasion or something like that, y que él contrata a los Wet Bandits para que maten al sobrino while he's in the house. And I'm just there like,
Debunkable.
yeah, super debunkable. I mean, this is just speculation. There's no, porque si nos mostraran como que Kevin, maybe he is making some comments that he knows more than he lets on to Uncle Franny. Maybe they had a scene where they like, oh, I know something about you bad that you've done. Maybe that would make a lot of sense. Besides, tienes que admitirlo, la idea de que tu tío sent a dos hombres a matar a su sobrino de 8 años. That's just so wrong. That's just
Muy
so
messed up.
messed up and dark, man. Ok, la siguiente. Esta me parece tan graciosa. Que los McAllisters son un cult.
¿Qué?
Sí, lo sé. Básicamente porque ellos di que, oh, ellos llamaron a la policía. Que llamaron a la policía en vez de llamar a amigos. Porque, oh, tal vez los McAllisters no tienen amigos. También está di que, oh, por eso Buzz y los primos creen que Old Man Marley is a serial killer. También como que está este niño que se llama Fuller y su hermanita, que son uno de los primos. Cuando ellos ven a Harry vestido de policía, como que se quedan en shock, como que no hablan, están como que, tú sabes, en shock, que no hablan ni dicen nada, como que se quedan mirándolo, super
Nunca.
weird. Y también como que está también de que, oh, que el apellido McAllister es like super. ¿De qué significa?
Controversial.
El apellido McAllister supuestamente significa de que induction ceremony, which I'm not sure if that's true. Alguien Google it, please. Y también de que, yeah, I don't know. I feel like this one's hilarious. I mean, they do have friends. Está el vecinito que confunden con
Y
Kevin.
él sabe casi todo, sabe que se van, sabe que no van a durar por una semana. Dice, ay, nosotros también.
Ajá, además como que the whole thing about the movie. Ellos sí llaman a todos los vecinos, la tía, la abuela, creo que ella es la abuela o la tía, uno de los adultos, llama a los vecinos, pero ellos no responden porque, como dijeron Marv y Harry, todas las casas de esa calle están vacías porque todo el mundo se fue de vacaciones, cuyo me parece increíble. ¿Cómo es que toda esta calle, todo el mundo se fue? O sea, nobody did anything at their own house. That's interesting, but whatever. The point being is that they did call their neighbors and stuff. Pero no respondieron porque nadie está en casa. Todo el mundo se fue de parranda. Y también porque, remember that the lines, que las telephone lines se rompieron. Que están rotas. That's why they can't call Kevin. So yeah, I don't think the cult thing. I mean, sí, los primitos son raros. Lo
Son
de.
niños.
Son niños. They're weird. O sea, I know a bunch of kids that you say hi to them and they're just gonna hide behind their mom's legs or something.
Or stare at your soul like they know everything about you and say nothing.
Exactly. I don't know. I just feel like that's more of a kid thing and they will grow out of it, so it's fine. Y la última. Esta es una clásica, 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 que siempre, esta teoría nunca falla.
Siempre
Nunca
aparece.
falla. Siempre aparece en todas partes. Y es que Kevin is actually dead.
No.
Yeah.
What?
Sí, nunca falta la teoría de que, oh, this character was actually dead all along. Sí, básicamente por eso es que Kevin es un ghost that's terrorizing his family. Supuestamente alguien escribió una essay. ¿Cómo es que se llama este muchacho? Este muchacho que no es, ¿fue un hombre o una mujer? ¿Quién escribió esto?
Ni idea.
Bueno, ah, no, era una mujer. Me confundí. Perdón, no fue un hombre, fue una mujer que se llama Erin Gloria Ryan. Escribió una essay que se llama Home Alone is so much better if Kevin McAllister is dead. Y lo escribió para el newspaper The Daily Beast. Si alguien quiere leerse esa essay, dele para allá, yo lo voy a hacer, yo me la quiero leer. That sounds interesting. I am intrigued by the premise. Pero básicamente uno de los puntos que ella dice es como que, por ejemplo, que su familia lo llama a disease. That's why they're so annoyed with him. Que él deja los toy cars on the floor and destroys his father's new fish hook. Y también que Gus, el hombre que le dio la bola a la mamá, menciona de cómo a él dejó a su hijo in a funeral parlor all day long. Y Kate como que, it's just like, maybe we shouldn't talk about this.
Yes.
Yeah, Makes sense, no? I don't know. I am intrigued by the essay. Usted vaya a seguirle a la essay de la señorita Erin Gloria Ryan. Si la encuentro, le dejaré el link en la descripción. Y si no la encuentro, alguien mándemela porque I'm intrigued that somebody wrote an entire essay that got published on the paper about why Kevin McAllister is dead. And I'm intrigued. This is the level of dedication. The other ones are kind of lazy, but this one has dedication to it. Kudos to you, Gloria Ryan.
Imagínense, sería en serio genial ver una película en la que unos ladrones intenten robar una casa y un fantasma los atormente en cada uno de los pasos. Y ellos piensan que están persiguiendo a un niño y resulta que es un fantasma.
Eso explica por qué él tal vez lo hizo tan rápido. ¿Cómo logró hacer todas las tortures and booby traps so fast? ¿Ghost powers?
Y una pregunta, ¿cómo es que... ¿Por qué la madre y la familia quiso regresar a la casa? ¿Ellos querían llevarse las cenizas para soltarlas en el aire o qué?
¿Cómo así volver a la casa? ¿Cómo así?
Porque cuando la mamá estaba en el avión dijo, se nos olvidó algo. Y después dijo, ¡Kevin! Y luego cuando estaban en el aeropuerto, ellos estaban tan desesperados por regresar. ¿Para qué? ¿Regresar a ver a un fantasma o qué?
I don't know. Maybe he thinks that, oh, if we don't babysit the ghost, he'll burn the house or something. I don't know.
Vamos a exorcizarla, como se diga.
I don't know. I'm pretty sure that the essay will explain it to us. I'm pretty sure Erin has a great argument for this. Pero sí. Y para cerrar este episodio, este especial de Navidad, vamos a hacer una cita. Esta cita es de la cuando, durante la escena, entre Marv y Kevin en la iglesia, y Marley. Mm-hmm. Le dice a Kevin esto. Deep down, you'll always love them. But you can forget that you love them. And you can hurt them. And they can hurt you. And that's not just because you're young. La elegí porque me gusta mucho. Porque sí, la gente va a herirte. La gente que te ama va a herirte. That's just what's gonna happen. Porque somos humanos y somos imperfectos. Donde hay más de una persona, habrá conflicto. But that doesn't mean that you can't love them. That doesn't mean that there can't be reconciliación entre ustedes. And I think that's very beautiful. Mm-hmm. Y eso no está como que exclusivo a cuando eres un niño. También cuando eres un adulto. It happens.
To everyone. Present, past, future.
Etcétera.
LOL. ¿Qué hay después del futuro?
Está Doctor Who.
Yeah.
Yeah.
Mm, sí.
Entonces, mis amigos y amigas, este fue el final de nuestro episodio de Mi Pobre Angelito, este especial de Navidad. Esperamos que lo hayan disfrutado. Ahora tengo un pequeño anuncio. Este es nuestro último episodio del 2021 porque vamos a tomarnos 3 semanas de descanso para estar con mi familia, para poder descansar un ratico. Estos últimos meses han sido muy duros y necesito descansar, pero nada, en 3 semanas volvemos con nuevo material, con nuevas cosas en el 2022 y va a estar súper chulo, así que suscríbanse para que no se pierda nada de esto, me siguen en mis redes sociales que voy a seguir posteando por ahí por si ustedes quieren saber cuándo saldrán los nuevos episodios el próximo año. Espero que se lo hayan disfrutado, este año ha sido maravilloso que empecé este proyecto y hemos alcanzado tanto, hemos hablado de muchas películas, de muchos libros y la hemos pasado muy bien. Y ustedes han sido una gran bendición durante todo esto.
Y manténganse sintonizados hasta el año que viene, o si no, yo voy a aparecer como ese mismo fantasma o esos ladrones a sus casas y voy a hacer que vean la película, porque en serio, es posible que no la hayan visto algunos.
Bueno, después de este episodio ya obligado tienen que verla, obligado.
Sí o sí.
Okay, sí, así que eso fue todo. Si les gustó este episodio, dejen el review, comenten, denle like, compártanlo con sus amigos. Mis redes sociales y las de Jennifer también van a estar en la descripción para que ustedes las chequen. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales. Nos vemos hasta la próxima. Tengan una feliz Navidad y un buen año nuevo.
Canción de despedida.
Bye.
Corte.